hablemos de eso. Hoy iniciamos un nuevo programa, empezamos aquí nuestra andadura. Es un programa en el que queremos hablar con intelectuales, con periodistas, con escritores, con artistas, con gente que tiene algo que decir y gente que queremos que nos lo digan. Bueno, pues empezamos aquí. Vamos a tener, por supuesto, a Fede, que estamos últimamente, somos un tándem indivisible. Fede, hola.
Hola, ¿cómo estás, Masa?
Muy bien, mucha suerte para el programa.
Eso decíamos, mucha suerte.
Mucha suerte. Y tenemos, vamos a empezar. Empezamos hoy, tenemos una suerte inmensa y un gran honor. Periodista, escritor, nacido en Londres en 1948, de madre española y de padre inglés. Estudió historia en la Universidad de Oxford, se afincó en España hace más de 30 años. Es autor, entre otros libros, de Conversaciones sobre el Rey, Conversaciones sobre el Socialismo, Conversaciones sobre la Derecha, Hispanomanía. Enviado a Madrid como corresponsal de la agencia Reuters en 1974, delegado en España de Newsweek y The Washington Post. Es patrono de la Fundación Gregorio Marañón, de la Fundación Ortega y Gasset y de la Fundación Hispano-Británica. En enero de 2001 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en reconocimiento por sus esfuerzos por fomentar las relaciones culturales entre España y el Reino Unido. Shalom, Tom Burns Marañón.
Gracias, Masha.
Bienvenido. Es la primera vez que tenemos a un oficial de la Orden del Imperio Británico. Tenemos que llamarle Sir, Lord, no...
Mira, si llamas Tom, encantado, ¿eh?
Bueno, le llamaremos Tom. Es un placer, adivinamos que además, con tantos libros, Conversaciones sobre el Rey, Conversaciones sobre el Socialismo, adivinamos que eres usted un buen conversador, y de verdad que es un gran honor para nosotros empezar este programa con su presencia aquí. Bueno, yo quería preguntarle, usted ha escrito muchos libros sobre España, o ha escrito muchos artículos. ¿Qué tiene España para los ingleses que atraemos tanto? Hemingway, Brennan, Paul Preston.
Bueno, yo soy medio inglés, ¿eh? Tengo una media parte española y además tengo mujer española y hijos nacidos aquí. Que ahora, los ingleses, pues es interesante lo que dices. A los ingleses, a los americanos, a los del norte de Europa en general, yo creo que España ha sido un lugar, digamos, España, como sabéis perfectamente, llega todo un poquito tarde, ¿no? Y entonces, a mediados del siglo XIX, empezaron a venir muchos viajeros, y hay viajeros que escribían a España, y dieron ellos y fueron responsables de toda una imagen romántica de España, porque en el fondo creo que ellos estaban escapando de la propia industrialización. Por ejemplo, en el Reino Unido, a mediados del siglo, Reino Unido, el ferrocarril estaba por toda Inglaterra y Escocia también, y en cambio en España pues no se había construido hasta el 48 del 1948 el primer ferrocarril, que era una cosa cortita, vamos, entre Madrid y Aranjuez y Barcelona y Mataró, y entonces encontraron aquí un poco lo que ya echaban de menos en su propio país. Hay un elemento de nostalgia, vamos, en los norteuropeos que vienen a España, un deseo de espacios abiertos, una visión de España casi como una especie de selva virgen, parque jurásico, donde hay valores antiguos, donde hay una especie de tradiciones, que en el fondo la nostalgia viene porque lo echan de menos en su propia sociedad. Y yo creo que eso es un, en fin, es muy comprensible, pero que claro, ellos estaban yendo a, digamos, en contra de lo que iba a ser España y demás, ¿no? Es decir, en fondo son gente opuestos a la modernidad. Y lo que ocurre, vamos, cuando viene gente, digamos, de países desarrollados y se quedan maravillados ante el, digamos, subdesarrollo, el atraso, es que ellos alaban precisamente lo que esas poblaciones desprecian, vamos, lo que quieren ser es como esos visitantes y esa civilización. Con lo cual hay, creo que hay un desencuentro fenomenal, vamos.
Que es un reencuentro, entre ambos. Un reencuentro con esa naturaleza perdida, nostalgia romántica de principios decimonónicos o algo.
Sí, sí, yo creo que por eso se crea esa imagen. O sea, lo que ellos venían a buscar en España pues eran pues las cigarreras de Carmen de Sevilla, los bandoleros, les entusiasmaban, vamos, ¿no?
La cigarrera de Carmen, que era francesa.
Sí, sí, total, todo es invención. Pero decían, en España no hay No hay ferrocarriles, menos mal, ¿no?
Vaya.
¿Y usted cómo se siente? ¿Usted cuando ha escrito estos libros sobre España, conversaciones sobre el socialismo, sobre la derecha? ¿Usted
Mira,
se
Fede,
siente...?
Yo me he pasado mi vida intentando hacer lo que imagino que hacéis vosotros en Radio Sefarad, Fede, es intentar pues hacer más comprensible España para extranjeros. Lo he hecho mucho tiempo en mi vida, vamos. Para revistas, periódicos británicos como norteamericanos. Ahora no, ahora estoy ya... he dejado esa cosa de periodismo. Yo quiero hacerme rico antes de hacerme viejo, con lo cual soy consultor ahora y esas cosas, ¿no? Escribo mucho todavía, pero me dedico a otras cosas.
O sea que usted se siente parte de esa herencia también. Usted prologó el libro, por ejemplo, de Brennan, del sur de Granada, pero usted tiene ese carácter mixto, ¿no? Híbrido entre lo español y lo inglés. Digamos, ¿cuál es su carácter? ¿Usted cree que es más español e inglés o se mezclan esas dos identidades?
Creo que son, Fede, yo creo que son vidas paralelas. A mí lo que me preocupa un poco, y te diría que hasta me irrita, vamos, y me fastidia, es el extranjero, sea inglés o sea de donde venga, que viene a un país, sea España o sea el que sea, e inmediatamente da doctrina sobre él y cree entenderlo todo y cree interpretarlo todo. Y lo hace seguramente con muchísima buena fe, vamos, ¿no? Pero con quizás poco conocimiento, además. A mí, la verdad, medio compatriota mío, es decir, parte inglés mío, que a mí Hemingway la admiro mucho como autor, ¿no? Como escritor y demás, por ejemplo. Y Brennan, pues en cierto modo también. Pero cuando se ponen a pontificar sobre España, chirría, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Hablando de España, ya que estamos en España, queríamos comentarle, nosotros estuvimos hace poco, tenemos un programa en la radio que es Repaso a los Medios, y Fede y yo estuvimos repasando los medios y encontramos un artículo suyo titulado El humus antijudío.
Claro, el título es mío, El título lo robé a Jiménez Lozano.
Vamos. Sí, del libro En defensa de Israel.
Exacto.
Y nos llamó poderosísimamente la atención porque nosotros, obviamente, desde donde estamos acostumbrados a encontrarnos con artículos de una gran violencia antisemita directa o indirecta, de un gran rechazo a Israel, que bueno, que ya sabe que hay un debate sobre si ser antiisraelí es ser antisemita o no. Encontrar este tipo de artículos para nosotros es como un remanso de paz, es como de repente decir, Dios mío, existe, hay vida más allá del antisemitismo y de las falsedades. Le quería, desde su punto de vista, ya que habla de España, ¿es España un país antisemita?
Vamos a ver, sí, en el sentido de que el antisemitismo en España es, creo yo, y vosotros y vuestros oyentes, escuchantes, lo sabrán mucho mejor que yo, pero es un poco mi teoría, pero tampoco es nada original, porque yo creo que está compartido por quienes lo han estudiado, ¿no? Yo creo que en España había las juderías de siempre, lo mismo que había los barrios donde estaban los gascones, donde estaban los que fuese, vamos, ¿no? Pero lo que choca en España, y hablamos de España del siglo XV, pongamos, ¿no?, es que había muchísima más convivencia de los judíos en España que había convivencia de judíos en otros lugares en Europa. Y creo que es una tesis de Jiménez Lozano, pero también de Betanjaño lo escribió, pero mucha gente, de Antonio Domínguez Ortiz también, que la contrarreforma en España es una contrajudería, vamos, ¿no? Lo que ocurre con la Inquisición, la creación de la Inquisición ya en el siglo XVI, finales del XV, es un intento de pasar España a, digamos, los baremos europeos, del norte de Europa. La cuestión es que cuando la expulsión de los judíos en 1492, eso mismo había ocurrido mucho antes en otros lugares de Europa, vamos, ¿no? España es tardía, vamos, en su antisemitismo activo. Lo que es muy curioso, es decir, cuando se expulsan los moriscos había razones importantes de Estado por expulsar a los moriscos, porque estaba amenazado España por los piratas de esto, por los turcos, por todo lo que era el flanco sur del Mediterráneo, por sus acuerdos con Francia. Es decir, podía haber perfectamente un argumento de Estado en cuanto a los moriscos, que eso viene después. En cuanto a los judíos, es muy difícil explicar por qué lo hicieron, salvo que digas que es un intento de ponerse al día España como Estado, país moderno, con lo que había en el norte de Europa. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, o lo que ocurre, mejor dicho, lo que está ocurriendo en el siglo XV con la Inquisición, que es esa contrajudería. Y lo digo porque las juderías no eran necesariamente guetos, y la incorporación de los judíos en la España medieval y del medievo era mucho más real, vamos, y viviente que lo era en otros lugares de Europa. Dicho todo eso, yo creo que cualquiera diría que la ausencia de judíos en España ha sido una sangría tremenda para este país. Y me preguntabas más sobre el antisemitismo ahora. Yo creo que no se entiende muy bien en España lo que es el antisemitismo. En España te dirán siempre que en España la gente no tiene problemas raciales, por supuesto los tiene. Hay una falta, digamos, de, creo yo, de cultura para admitir lo que puede ser problemas reales, vamos, ¿no? Y hay también, yo creo, la idea mal digerida de que en España el que más y el que menos tiene sangre judía. Totalmente. Pero ¿a dónde vas a decir que Santa Teresa era conversa o Fray Luis de León, por ejemplo?
¿San Juan también? Perdón, sí. Una pregunta. ¿San Juan también?
¿San Juan de la Cruz?
Sí.
Es posible. La verdad no lo he estudiado mucho, pero ese San Juan, pues posible.
Sí.
Hombre, yo creo que el misticismo católico del 16 es difícil entenderlo, y los expertos, y yo no lo soy, lo reconocen sin esa enorme fuente que es el misticismo judío.
Por supuesto. Fede, querías preguntar algo, perdóname antes de interrumpir.
Sí, una pregunta sobre los medios de comunicación también, pero como usted dice, también hay mucha gente que se siente judía en España, y dice, yo tengo antepasados judíos, sé que de donde yo vengo hubo mucha conversión, pero inmediatamente mucha gente dice, sí, pero Sharon es igual a Hitler, o Israel es un estado genocida, o Israel es un estado antidemocrático. Usted que tiene, bueno, ha jugado un papel importante en los medios.
Fede, hay una cosa muy importante que hay que entender en España. Es decir, yo nací en Londres, me crié en Inglaterra, me eduqué en Inglaterra y demás. A un inglés no hay que explicarle absolutamente nada sobre los nacionalsocialismos, sobre los nazis, el holocausto, el Shoah, todo. Lo sabes perfectamente. Es decir, un niño inglés, o sea, cuando yo me crié, y me imagino que un niño todavía, pues sabe perfectamente Belsen, Dachau, Auschwitz y demás, ¿no? Treblinka, I mean, you know it. Es parte de tu cultura, es parte de lo que naces, y lo sabes muy bien. A un niño español le preguntas, bueno, ¿y Treblinka qué era? No tiene idea. Dachau, Auschwitz incluso. Es decir, lo que ocurre en España durante el periodo del franquismo, y eso que es curioso, porque el franquismo, por un lado, tuvo su apoyo a los judíos, como tampoco lo hizo mucha propaganda, pero en fin, los judíos en España estaban a salvo, cosa que no lo estaban en el Vichy de Francia.
Perdón, ¿sí? Es relativo, algunos judíos eran entregados, pienso por ejemplo en Walter Benjamin, que llegar a España no era una...
Bueno, Benjamin se pegó un tiro, no lo entregaron.
Pero iba a ser entregado, precisamente. Yo,
igual no. Benjamin venía a aterrar al pobrecito, y yo admiro mucho a Walter Benjamin, y su suicidio en Figueras, o sea, lo conozco bastante bien. Venía traumatizado y se lo pensó, pero, y no dudó, vamos a decir, estaba absolutamente preso, vamos, de la Gestapo y demás. Pero, de hecho, datos documentados de judíos entregados a la Gestapo, yo no los conozco, puede que los haya. Al contrario, lo que sí conozco es que hay pasaportes españoles extendidos a, sobre todo a los sefarditas, vamos, ¿no? A la parte ladina española del judaísmo. Y desde luego no hay entrega de judíos por parte del franquismo te hablo del periodo del 39 al 45, como lo hubo en Italia de Mussolini o en la Francia de Pétain de Vichy, vamos, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Pero, dicho todo eso, Franco hace su política de amistad con los árabes. España no está en Naciones Unidas, entre otras cosas, por el veto de Israel. Y no es un Estado que reconoce a Israel, como todos sabemos, hasta el año 80 y tantos, ¿no? Con lo cual, en España no hay conciencia, aparte de, digamos, los embargos de la alianza entre Hitler y Franco, pero no hay ninguna conciencia del Holocausto. Y eso es muy fuerte, ¿eh? Porque yo creo que hay que educar a la gente en el Holocausto y en Shoah, y en España es cuesta arriba porque no hay conciencia de ello.
¿Qué le pareció el acto del Parlamento Español en enero pasado, en primera conmemoración oficial del Holocausto?
Pues normalito, te parece poco.
No hablamos tanto de la calidad como
del simbolismo. Un avance en la recuperación de la memoria histórica que usted decía que carecíamos aquí en España.
Hombre, es algo, pero mira, recuperación de la memoria histórica. A mí, en todo caso, de verdad, te dijo que recuperar la memoria es una absurdez, vamos. O tienes memoria, o lo que recuperas es otra cosa, pero no es memoria, vamos, ¿no? Parece un contrasentido. Pero creo que hay un camino, creo que en España, al menos, la que lo preguntáis, digamos, la vivencia, vamos, del Holocausto, es menor. Dicho todo eso, y en Francia, que tiene memoria, ya conocemos el antisemitismo en Francia, que es mucho mayor que el que existe en España, vamos, ¿no? En España me gustaría creer que es como más tranquilo la cosa, vamos, ¿no? Lo que ocurre es el tema Israel, Sharon, lo que tú decías antes, ¿no? Y entonces aquí lo que ocurre es que tienes en la izquierda, y te hablo de Izquierda Unida y de Ribatasuna, en fin, de la izquierda radical, de la izquierda antisistema y demás, que por supuesto hacen causa común con, no te digo el pueblo palestino, pero directamente con Hamas y con demás grupos fundamentalistas y con acción política terrorista, vamos, eso es clarísimo.
Pero tampoco su posición es mayoritaria, digamos que la mayoría de intelectuales o escritores españoles son, si no anti-israelíes, bastante críticos. Quería preguntarle, ¿qué opinan sus colegas, sus amigos del mundo del periodismo, de su posición respecto a Israel?
Pues yo te diría, y eso, de nuevo, no te estoy diciendo a vosotros dos, Fede, más a nada original, pero creo que hay una dificultad en que la gente en España te dirá, yo, por supuesto, no soy antisemita, pero soy antisionista. Y entonces tú dices, mira, es que yo no lo distingo. Es decir, el pueblo judío tiene el derecho de tener su pueblo en Tierra Santa, con fronteras seguras y con seguridad. Y si tú no admites eso, eres antisemita. Y si tú lo reconoces, pues eres sionista.
Sí, no hay muchas más opciones,
es decir,
la verdad.
Y entonces esa especie de cambio de vuelta que se intenta dar, a mí no me sirve. Y creo que hay mucha gente en España. Y tenéis bastantes más amigos los que creéis, ¿eh? Yo creo que tanto en... Y el libro, seguro que lo habéis comentado en vuestros programas de defensa de Israel. Y entonces ahí en ese libro encontráis a gente que son del Partido Popular, gente como Pilar Rahola, que era una dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña. Tenéis a gente que son Gabriel Albiach, que es un hombre que viene absolutamente de la izquierda, a la izquierda del PC, etcétera. Reyes Mate, que está una especie de socialismo mainstream y demás, ¿no? Tienes un poco de todo. Nacionalistas, izquierdas, derechas y demás, pero todos coinciden en su defensa de Israel.
Pues yo estuve en la presentación, en una de las presentaciones de asistir el libro en defensa de Israel, y me llamó mucho la atención las palabras de Pilar Rahola, que es una mujer que aparte es enciende las multitudes, ¿no? Porque empezó a hablar en un momento dado y dijo: hay que salir del armario, los pro-israelíes Dios, los sionistas, la gente que no es judía, pero que apoya a Israel, los periodistas, los artistas, tienen la obligación de salir del armario. Y de alguna manera, cuando lo estábamos analizando este texto del humus antijudío que usted escribió, nos daba la sensación, obviamente no en su caso, pero que es esto de, esto es lo que hace falta. Todos estos artículos que dicen, bueno, pues soy sionista, pasa algo, no hay ningún problema, no mato a nadie, es un este sionismo sin complejos. Tal vez de alguna manera yo he creído entender por la explicación de aquí en España se ha debido esta especie de antisemitismo como un ostracismo educacional.
Totalmente, mira, hay más. Poquísima gente en España sabe quién era Herzl. Nadie sabe quién era Weizmann. Digamos, David Ben Gurion es una persona que no suena nada aquí. O sea, os tenéis que dar cuenta de que España ha vivido muchísimo tiempo en una especie de, no sé, de bolsa de no sé, una especie de globo, vamos. Muy poco influenciado por lo que son las tendencias y demás. Que en otros países europeos, que sí se conoce todo eso, y sigue el antisemitismo, eso me preocupa mucho más. En España todavía puedes hacer la excusa de desconocimiento, y además de verdad, ¿eh? Porque no se ha educado a la gente para eso. Pero que exista antisemitismo en mi propio país, en Inglaterra.
Sí, hubo unas declaraciones del alcalde de Londres que fueron bastante...
Impresentables.
Sí. Tal vez debe ser difícil, porque claro, nosotros como judíos es más sencillo. Tenemos, aunque sea la voluntad de saber, de ir más allá de las noticias de la primera plana, ¿no? De averiguar. Pero a veces nos preguntamos, ¿realmente querer ser amigo de Israel, ser sionista, hace falta tener voluntad en ciertos países? Hay que querer leer detrás de la noticia, hay que querer tener una voluntad. Tal vez usted, al haber nacido en el 48, siente cierta simpatía por Israel, pero más allá de lo anecdótico, ¿en qué momento uno...?
Vamos a ver, Masha, a mí nací sí. Efectivamente en el 48, con ella me estás dando la enorme edad que tengo.
Lo había mencionado al principio, pido mil disculpas.
Tranquilísimo.
Viene en internet.
La cuestión es que entonces, si yo nazco en el 48, y es cierto, en el 66 tenía 18 años. Y entonces yo estuve a punto, yo en esa época era muy de izquierdas, muy trosco, que es lo que existía en esa época. Y estuve a punto de irme a un kibbutzim a pasar el verano, que es lo que había, no sé, como había muchos amigos míos. Y de hecho no fui al kibbutzim porque vine a trabajar en una mina en Asturias, que es también lo que se hacía, vamos, ¿no? El trabajar y levantar la masa y hacer la revolución y todo lo demás, ¿no? Pero lo digo simplemente para explicarte, y a vuestros escuchantes, que Israel, hasta la guerra del 67, era algo muy importante para los jóvenes izquierdistas europeos. Había una admiración profunda por Israel y por el kibbutz. Y esto cambia en el 67. Y eso es muy interesante de mirarlo, ¿eh? Es a partir del 67 cuando América empieza, Estados Unidos empieza a apoyar a Israel. Y Israel ya no es, digamos, el oprimido y el amenazado, sino el conquistador. Y entonces cualquiera que quiera hacer la reflexión de cómo miran a Israel tendría muy bien que ver ese momento, porque en el año 48, el año que nací, pero es el año anterior, el 47, cuando es la revolución de Naciones Unidas, la creación de los dos estados, digamos, quien apoya a Israel es la Unión Soviética. Quien arma al pueblo judío en el 47 es Checoslovaquia. No hay un solo subfusil americano. Cambia a partir del 67. Y entonces es donde lo correcto desde la izquierda era apoyar a Israel sin ningún complejo y con toda militancia hasta la guerra de los 7 días. A partir de ahí se invierte todo y el gran apoyo de Israel, ya sin ningún tapujo y demás, es Estados Unidos. Y me parece fenomenal, ¿eh? pero ya pierde el apoyo de las izquierdas.
Bueno,
no sé si lo habéis dado la vuelta a todo eso, pero es vital.
Sí, hay mucha gente que lo dice, yo lo he escuchado también, creo que Albiac también lo ha dicho en algún momento, lo he escuchado decir una tesis parecida.
Yo siempre pienso que a veces el judío víctima está aceptado, el judío que decide, llega un momento que dice, se terminó, ahora me tomo mi defensa en mis manos y ya no dejo de ser víctima, ahí es cuando empieza a tener problemas. Pero
estoy absolutamente contigo, estoy absolutamente contigo, y lo es tan fácil compadecer a la víctima y tan difícil soportar a... A mí lo increíble es el gueto de Varsovia, por ejemplo, absolutamente desconocido en España, hasta que viene la película de Pianista.
Cierto.
Me gustaría mucho que nos contara la anécdota que nos contó fuera de
antena. Quería terminar el programa con esto.
Sí, sobre su abuelo.
Esto para los escuchantes son las conversaciones fuera de antena, el micrófono cerrado y demás, ¿no?
Sobre su abuelo, pero no, Marañón en París.
Yo contaba aquí, no, mi abuela por parte materna era una persona que yo pues le tengo como ejemplo vital, que fue un médico importante.
Hay que explicar que es usted nieto del gran Gregorio Marañón.
Sí, sí. Bien, pero Gregorio Marañón, no sé, para mí es, no sé, una especie de norte. Y mi familia materna, además, tuvieron que salir de España en el 36. Se fueron a París, como tantísimos los españoles, y estuvieron viviendo allí hasta el 45, 46, no creo así, que volvían a España. Y mi abuelo tenía como conducta en París, siempre que veía a alguien con la Estrella de David en la calle, en el metro, en el autobús, lo que fuese, era quitarse el sombrero.
Pues bueno, pues con esta anécdota terminamos. De verdad ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros.
Pasa muy bien por eso.
Bueno, pues, no diga esto porque entonces lo vamos a hacer a más programas. Tiene que empezar la gira turística de nuestros programas. Fede, a ti también muchas gracias porque empezamos con buen pie.
Un invitado de lujo.
Muchísima suerte, nada de lujo, que tengáis muchísimo éxito, muchos escuchantes y para lo que queráis.
Pues muchas gracias y gracias a ustedes. Esperamos tenerlos en nuestro próximo Hablemos de Eso.